amigos, les saluda Andrea Fekusova hoy a cargo del boletín de noticias en Radio Praga. Los miembros del nuevo gobierno checo pudieron presentar hasta el viernes pasado al viceprimer ministro Pavel Rychetský sus observaciones concernientes a la declaración programática. La versión final del programa de gobierno será analizada el próximo lunes por todos los ministros. El martes, el gabinete presentará el programa gubernamental a la Cámara de Diputados solicitando su confianza. Entre las prioridades del nuevo gobierno figuran el ingreso de la República Checa en la Unión Europea y la protección y seguridad de los ciudadanos. La Organización Internacional para las Migraciones empieza a realizar en la República Checa y en Ucrania proyectos cuyo objetivo es ayudar a los gitanos que fueron víctimas de la persecución nazi. La etnia gitana es uno de los grupos de población que no recibieron casi ninguna indemnización por el Holocausto, declaró el vicedirector de la Organización Internacional para las Migraciones, Delbert Field. Además de los gitanos, el programa humanitario de la OIM se refiere a los discapacitados mentales y físicos, los homosexuales y los testigos de Jehová. La ayuda incluye asistencia médica, social, jurídica y financiera. La huelga de hambre de protesta en el penal de Pankrac en Praga terminó este sábado. La huelga de hambre fue declarada el pasado lunes por un grupo de internos de la antigua Unión Soviética que protestaron contra su encarcelamiento sintiéndose inocentes. Los encarcelados no estuvieron satisfechos con la labor de la policía y los tribunales, criticando los trámites prolongados con respecto a sus causas. Se quejaron asimismo de la violación de los derechos humanos y del equipamiento de las celdas. De sus requisitos se ocupa el servicio penitenciario. Los presidentes de los países del grupo de Visegrado, que es integrado por la República Checa, Eslovaquia, Polonia y Hungría, se reunirán en agosto en el castillo de Częstochowice en Bohemia Oriental. Sus conversaciones deberían centrarse en el desarrollo de la cooperación en el marco del grupo de Visegrado con respecto a la ampliación de la Unión Europea. Para el presidente checo, Václav Havel, será probablemente el último encuentro, ya que en febrero próximo expira su mandato. Los mandatarios se reunieron por última vez en la cumbre del Grupo de Visegrado celebrada en Polonia en enero de 2001. El ministro de Cultura checo, Pavel Dostal, inauguró la 72 edición del Festival de Teatro de Aficionados más antiguo de Europa, celebrado en la ciudad de Hronov, en Bohemia Oriental. En el festival, que se prolongará durante una semana y es patrocinado por la Comisión Checa de la UNESCO, se presentarán 21 conjuntos de la República Checa, Alemania, Eslovaquia y Croacia. Además de obras dramáticas tradicionales, los visitantes podrán ver espectáculos de títeres, de pantomima, de danza y de poesía. La joven remera checa Miroslava Knapková ganó la Copa del Mundo 2002 al ocupar este sábado en la última prueba celebrada en Múnich, Alemania, el segundo puesto. Adjudicarse la Copa Mundial lograron en el pasado solo dos remeros checos. La remera Knapková se prepara intensamente para el Campeonato Mundial del próximo septiembre a disputarse en Sevilla. Y hasta aquí las noticias en Radio Praga.
Siguen en sintonía de Radio Praga, estimados oyentes. A continuación les ofrecemos los espacios Legados del Pasado, Testimonios del Presente y Radio Viajes. Legados del Pasado,
Testimonios del Presente. Los habitantes de la región de Hep tienen un estilo de vida sencillo. Son sinceros, habladores, trabajadores, ahorrativos y piadosos. Viven en armonía con sus vecinos, cumplen con su palabra, sus comidas son sencillas y nutritivas. Detestan el aguardiente. La pereza les es ajena y siempre gastan bromas. Así los describió en 1877 el cronista de la ciudad de Hep, Vincent Spreckl.
¿Cuál era la vida cotidiana de nuestros antepasados en esa región de Bohemia Occidental? ¿En qué creían? ¿Qué les preocupaba y qué les alegraba? Les invitamos a seguir con ellos los acontecimientos más importantes de su vida.
El el nacimiento de un niño era siempre un gran acontecimiento. En la región de Hef se decía que a los bebés los traía una cigüeña y que los recogía en un pantano. Si un niño deseaba tener un hermano, los padres le recomendaban colocar en la ventana un trocito de azúcar.
Ya en la primera mitad del siglo XIV se puede encontrar en los escritos jurídicos de la ciudad de Hebb las primeras reglas referentes al bautizo y al padrinazgo. Y también posteriormente Hebb trató de introducir en las tradiciones populares una ordenación fija. En 1614 fue emitida una ordenanza sobre el bautizo y las bodas.
Varias restricciones se referían sobre todo al número de participantes en el banquete de bautizo. Se fijó el límite de monedas que se regalaban al niño y se estipuló cuánto alcohol se podía servir en el festín.
Un sinnúmero de supersticiones se relacionaba con el periodo que precedía el nacimiento del niño y sobre todo con el parto. La gente creía que el bebé estaba expuesto permanentemente al poder de los demonios, de los espíritus malos y de las brujas. Contra todo ello lo protegían las tijeras, escobillas, puertas cerradas con llave, planchas y amuletos. Pero la mejor protección era el manto de la novia.
Ya durante el embarazo era necesario observar ciertas reglas. Para que el cordón umbilical no se envolviera al cuello del niño, la madre no podía colgar la ropa, no podía pasar por debajo de las cuerdas de tender la ropa o el eje de un carro. No podía tampoco abandonar la casa, sobre todo por la noche, matar animales, asistir a funerales y tenía que evitar cualquier agitación. Además, tenía que renunciar a algunos platos y bebidas.
Si a menudo tenía ardores de estómago, nacía, según estaban convencidas todas las personas de su contorno, un niño muy peludo. Al aparecer los primeros dolores, se colocaba junto a la futura madre un trozo de velo de boda y un libro de oraciones y la mujer se vestía con un camisón de hombre. Todo ello debía ayudar y facilitar el parto.
Después del parto se guardaban pequeños trozos del cordón umbilical que se introducían posteriormente en el documento del bautizo. Se creía que a un varón ello le ayudaría a adquirir destreza e inteligencia y a una nena belleza y diligencia.
El recién nacido se ponía en un cesto para la ropa arreglado como una cunita y para protegerlo contra las temidas brujas, los malos espíritus y los demonios, se colocaba en él también un libro de oraciones, dinero y unas tijeras. Al bañar al niño por primera vez, se metía en el agua una moneda para que no le faltara nunca el dinero.
Y para protegerlo contra todos los peligros, después del primer baño, la madre hacía al niño la señal de la cruz en la frente. Entretanto, la comadrona envolvía en las mantillas una cruz pequeña y muchos objetos considerados como mágicos, radicelas, piedrecitas, cabellos, trozos de madera y amuletos. Al bebé se le secaba con un pañuelo rojo para que tuviera un aspecto sano y las mejillas rosadas.
En el periodo que iba del noveno al vigésimo día después del parto, la madre estaba considerada impura y tenía que tomar muchas precauciones para protegerse de los espíritus y demonios. Se le recomendaba no abandonar la casa, no comer ni beber mucho y podía realizar solo las labores más necesarias para ella y su hijo, ya que cualquier lugar en el que entrara sin necesidad o cualquier cosa que hiciera sin que fuera imprescindible podían traerle mala suerte.
Entrar en un establo bastaba para que el ganado cayera enfermo, cruzar un campo para que durante varios años no diera ninguna cosecha. Cuando a pesar de todo la madre decidía salir, tenía que envolverse en su manto de bodas. Este tenía un poder mágico y la protegía contra todos los males.
El bautizo del niño tenía que transcurrir lo más pronto posible y lo mejor era en el plazo de 3 días y a más tardar 14 días después del nacimiento. Se creía que después del bautizo ya no le amenazaban al bebé tantos peligros. El padrino y la madrina se elegían del entorno familiar.
Se escogían con mucho cuidado ya que, según la creencia popular, eran más bien sus cualidades que se transmitían al recién nacido. Por ello, el padrino y la madrina debían ser personas sanas, inteligentes y ricas.
Los padrinos tenían que contar a sí mismo con ciertos gastos. viéndose obligados a hacer regalos en cada acontecimiento importante en la vida de su ahijado hasta que éste se casara. El primer obsequio era la denominada moneda del padrino, dinero que se depositaba en la almohadilla de bautizo colocada en el pecho del niño bautizado.
Un papel muy importante lo desempeñaba durante la celebración del bautizo la madrina. Antes de que se dirigieran todos los invitados a la iglesia, les servía café, cerveza y pasteles, recibía regalos para el niño y envolvía al recién nacido en un pañuelo de seda. Después de pronunciar las palabras «llevamos a un pagano, traeremos a un cristiano», salían todos para la iglesia. Los acompañaban disparos al aire y les daba la bienvenida el tañido de las campanas.
Al regresar a casa se pronunciaba primero la frase de bautizo, «llevamos a un pagano, traemos a un cristiano». Si el bebé era una niña, la madrina declamaba, «niña mía, a todo el mundo le gusta si sabe bailar en la tasca». Y para que fuera admirada y deseada por los chicos, se colgaba un capillo sobre el espejo.
Después de las ceremonias del bautizo, se ofrecía en casa un gran festín. El plato principal era una sopa preparada con cerveza, almendras, pasas y otros ingredientes, y seguidamente se servía carne asada y panecillos de licor.
6 semanas después del parto seguían la bendición. La madre, superado el periodo crítico, podía salir con el niño para mostrarlo a los vecinos. Durante estas primeras visitas, la vecina de turno solía dar la bienvenida a una nena con una sentencia graciosa. Le dedicaba un huevo fresco deseándole, «He aquí un huevo para ti, niña, aprende a chacharear como una gallina aprende a cacarear», y le hacía con el huevo la señal de la cruz en la boca.
Стоїш на пікрім копечку, Міхасе і пані з тебе, як оганіло без небе. Міхасе і пані з тебе, як оганіло без небе. На том нашом гуваречку сече хлопець в отавичку, на том нашом гуваречку сече хлопець в отавичку, трава суха, коса тупа, хлопець сече єнтолупа. Трава суха, коса тупа, хлопець сече єнтолупа.
La celebración de una boda en la región de Hep era tan interesante que se solía presentar como una curiosidad local durante las visitas de personas eminentes. Estampas que representaban el cortejo nupcial se vendían como recuerdos en el balneario cercano de Francisco Velázquez.
Se establecían relaciones en las tabernas al bailar o camino de la iglesia. Los jóvenes pudientes pedían para sus novias platos en la taberna y le compraban dulces. Durante el galanteo desempeñaban un papel importante los padres. Lo decisivo eran los bienes de los novios.
En caso de que las intenciones del novio fueran serias, su padre o padrino solicitaban entrada libre en la casa de la novia. Los jóvenes solían verse cada sábado y cada noche que precedía a un día festivo. Posteriormente, el novio podía pasar en la casa de la novia también la noche. Sin embargo, ni el novio ni la novia podía quitarse la ropa.
A menudo los jóvenes entraban en la casa de su novia ocultándose y por la ventana. Durante el día los novios carecían de tiempo para ocuparse de los asuntos amorosos y por eso se encontraban por la noche. En cuanto los novios empezaban a acostarse juntos o la joven quedaba embarazada, la muchacha perdía el derecho de llevar una cofia roja y el muchacho una cinta roja en el sombrero.
Ya no quedaba otro remedio que visitar la casa de los padres del novio y acordar la celebración de la boda. ¿Cómo transcurrían y cómo se celebraban las bodas? Lo podrán saber, estimados oyentes, dentro de una semana en la próxima edición del espacio Legados del Pasado, Testimonios del Presente. Radio Praga continúa su programación con el espacio
Radio Viajes.
En este programa de hoy nos trasladaremos a la ciudad de Vrchlabí, conocida por los checos como la puerta de entrada a la sierra de Krkonoše.
Hoy sus guías seremos
Eva Manetová
y Carlos González Jaño.
Vrchlabí fue la primera ciudad checa fundada a las orillas de Río Elba. Se ubica a unos 130 kilómetros al norte de Praga, cerca de la frontera con Alemania, enclavada en medio de la sierra de Krkonoše, y es precisamente su ubicación lo que ha llevado por siglos a muchos lugareños a creer que Vrchlabí es la entrada al reino del mítico guardián de las montañas, Krkonoš.
Los primeros escritos sobre Vrchlabí datan de 1359. En ellos figuraba una aldea llamada Vrchlab, que al parecer alcanzó su mayor apogeo en el siglo XVI. Entonces, cuenta la leyenda, gobernaba la aldea Christoph Hendorf, uno de los más respetados metalurgistas en toda la región de Krkonoše.
Al morir Gendorf, la pequeña aldea pasó a manos del noble Jan Tetor de Tetov. En ese momento, Vrchlab se comenzó a llamar Hohenelbe en alemán. Transcurría el siglo XIII y poco a poco se comenzaban a asentar ahí familias de inmigrantes alemanes, principalmente mineros. Con el tiempo eran tantos los alemanes que esa comunidad se convirtió en mayoría.
Poco después de adquirir la aldea, el noble Jan Tetor de Tetov empezó a esforzarse para que adquiriera el aspecto de una elegante ciudad. Fue entonces cuando mandó construir el bello palacio de Vrchlabí, de estilo renacentista, donde tiene hoy su sede la gobernación de la ciudad. Pero fue recién en 1853 cuando la aldea recibió el estatuto de ciudad.
Vrchlabí fue gobernado un tiempo por el generalísimo de las tropas imperiales, Alberto de Wallenstein, quien durante la Guerra de los 30 años desarrolló una pujante industria armamentista en esa ciudad. Se producían, entre otros, armaduras y balas de cañón. Vrchlabí posee muchos monumentos nacionales y uno de ellos es el antiguo monasterio agustiniano, hoy transformado en museo. Cuando Carlos y yo visitamos a la ciudad, conocimos ahí al señor Miroslav Bartos, quien nos confesó llevar cerca de 40 años trabajando como guía de aquel museo. Gracias al señor Bartos nos enteramos que Vrchlabí fue cuna de grandes personalidades.
Josefina Kablíková se proslavila jako botanička. Ještě za jeho života vyšel.
En Vrchlabí vivió la primera botanista europea, Josefina Kablíková. Su biografía fue publicada incluso antes de su muerte en 1863 y varios diarios de la época escribían sobre sus trabajos. Además, en Vrchlabí nació Bruno Schier, uno de los más destacados etnógrafos de esa época en Europa, nos relató el señor Bartos.
Y hablando de personalidades relacionadas con Vrchlabí, no podemos olvidarnos de Marie Kubátová, una de las escritoras checas más célebres del periodo de entreguerras. Kubátová, que tiene cerca de 80 años, ha publicado cerca de 50 libros y aún sigue escribiendo.
Entre sus trabajos más conocidos figuran sus cuentos sobre el amo y señor de las montañas, el mítico Krkonoš. En ellos aparece como un hombre de largas barbas, amante de la justicia que recompensa a quienes hacen el bien y castiga a los que llevan el mal a la región.
Según el señor Miroslav Bartos, hasta la fecha nadie ha logrado explicar cómo surgió la leyenda de Krkonoš.
Se piensa que Krkonoš es una personificación de las fuerzas de la naturaleza. Los colonizadores de esa región debieron adaptarse a cambios climáticos de pronto tan sorprendentes y repentinos que no hallaban otra forma de explicarlo que mediante la existencia de un ser superior que producía catástrofes naturales.
Aunque para el señor Bartos se trata simplemente de una leyenda, nos relató que una ocasión vivió una experiencia que por momentos lo llevó a creer en el ser mítico Krakonoš.
Sucedió mientras realizaba una excursión con mi hijo a las fuentes del río Elba. A partir, el clima era sencillamente espectacular, pero al llegar a nuestro destino vimos cómo desde el norte se acercaba una nube gigantesca. En cosa de segundos, se desató una tormenta tan fuerte que daba la impresión que el mundo se estaba acabando. Era como si la naturaleza estuviese molesta por algo. No teníamos nada para protegernos de aquella lluvia y cuando comenzábamos a desesperarnos, la tormenta paró y todo volvió a la normalidad. Durante la segunda mitad del siglo XIX, Vrhelavi fue una de las ciudades industriales más prósperas en todo el Imperio Austrohúngaro. Sin embargo, aquel esplendor duraría solamente hasta septiembre de 1938. Al igual que muchas otras ciudades fronterizas, Vrhelavi fue ocupada por la Alemania nazi y solo después de la liberación de Checoslovaquia en 1945 volvió a ser administrada por este país.
Según el señor Miroslav Bartos, la presencia germana en la región de Krkonoše fue siempre bien marcada. Tanto es así que hasta la fecha prevalece la influencia del alemán en el dialecto hablado por los lugareños.
El dialecto original de esta región lo habla realmente muy poca gente. Con el tiempo han desaparecido las personas que lo sabían hablar. Así nos explicó el señor Bartos.
Aquí termina otro de nuestros recorridos imaginarios por la República Checa. Esperamos que lo hayan pasado bien con nosotros y que vuelvan a sintonizar la próxima edición de Radio Viajes.
Así concluye también la presente emisión de Radio Praga en español. Gracias por su atención y hasta pronto. Oof, 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 oof.
Ici Radio Prague, programme en langue française des émissions internationales de la radio tchèque, Ondes Courtes. Pour bénéficier d'une agréable réception, voici la grille de nos horaires en temps universel et fréquence en kHz. 6h, 6h27, 5930, 7345, Europe. 8h, 8h27, 9880, 11600, Europe. 16h30, 16h57, 5930, Europe. 21745, Afrique. 18h30, 18h57, 5930, Europe, 13580, Europe, Afrique. 22h, 22h27, 11600, 15545, Amérique du Nord. Nous vous invitons à l'écoute sur le web. Pour cela, veuillez vous connecter au site www.radio.cz/français. Radio Prague est aussi sur le satellite. Vous trouverez toutes les informations sur notre site www.radio.cz.